COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El acoso escolar sigue siendo en ocasiones un tema tabú. Son muchos quienes reconocen, y lo hacen solo a micrófono cerrado, coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar, haberlo sufrido o estar sufriéndolo aún en primera persona. La implicación de toda la comunidad educativa, empezando por las familias, pero también de la administración y de las autoridades, es esencial para combatir el bullying y poner freno a situaciones como las que a día de hoy sigue sufriendo esta joven palentina.
He estado bajo la amenaza de que me iban a pegar si me encontraban sola por la calle. Siempre he tenido que ir acompañada de mis amigos, por mínima distancia que fuera, porque en el momento que iba sola se levantaban directamente hacia mí, contra mí.
El de esta joven es un ejemplo de cómo el acoso escolar está cada vez más saliendo de las aulas. ¿Cómo? A través de las redes sociales. Así sigue haciendo mella en el acosado fuera del horario escolar.
Han hecho vídeos sobre mí, imitándome y subiéndolos a Instagram, que lo ha visto todo el mundo, comentándome, llamándome niñata. Y he recibido mensajes de cuentas anónimas insultándome, que no valgo para nada, criticándome o diciéndome que tenía unas orejas de no sé qué.
En Herrera, en COPE Castilla y León, nos hemos preguntado hoy cómo lo viven esos padres. El bullying entró en casa de Cristina a través de su hijo. Todo comenzó en el cambio de etapa cuando empezó primero de la ESO. El niño, extrovertido que era, con apenas 12 años, se volvió más retraído. Llegó a tener miedo, recuerda Cristina, a levantar la mano en clase para responder a las preguntas de los profesores. Al cambio de actitud le acompañaron las primeras preguntas que hicieron sospechar a Cristina de que algo le estaba ocurriendo a su hijo.
Yo le noto que en algunos momentos el niño pues viene a casa sin apuntar los deberes, le veo más distraído, las gafas, que él utiliza gafas desde tercero de primaria, no se las quiere poner, tiene aparato de dientes y le noto que, mamá, porque no soy como los demás niños.
Al principio lo achacaron al cambio de etapa, incluso su tutor. Sin embargo, los síntomas se iban haciendo cada vez más evidentes y no tardaron en llegar esas primeras excusas para no ir al colegio. Finalmente llegó la temida llamada de teléfono. Varios profesores, recuerda Cristina, con rabia e impotencia, habían presenciado cómo a su hijo lo agredían físicamente en el colegio.
Cuando yo acudo al centro me cuentan la manera en la que a este niño le estaban vejando, porque le estaban metiendo contra una esquina y pegarle collejas, que es la gracia que se hacía para humillar hasta que se caía al suelo, pues lógicamente tienen que denunciarlo.
Hasta que no se produjo esa agresión física, el centro educativo no denunció lo que estaba ocurriendo. En este punto, Cristina lamenta la reacción de algunos de los padres de los agresores de su hijo. Y es que, pese a que la denuncia no partió de la familia del acosado, Cristina recibió presiones para que se retirara esa denuncia y que así no constara en el expediente académico de quienes habían agredido a su hijo.
Lo más curioso es que una de las familias se puso en contacto conmigo para que yo quitara esa denuncia, porque consideraban que ellos eran amigos de toda la vida y que eran cosas de chavales. Yo, claro, mi sorpresa fue que un adulto fuera capaz de no ver que su hijo estaba siendo violento, sino de que no apareciera esa violencia en su expediente académico, lo que me pareció brutal.
Distintas asociaciones reclaman más herramientas para atajar el acoso escolar y sus consecuencias antes de que sea demasiado tarde. Carmen Guillén, presidente de la Asociación Salmantina de Bullying y Ciberbullying, cree urgente la elaboración de un plan del suicidio. Actualmente, según denuncia, no existe en nuestra comunidad.
En Castilla y León no lo hay y necesitamos ser conscientes del gran problema que tenemos, de las consecuencias que tiene el acoso escolar a medio y a largo plazo. Hemos visto que con 20, 21 años la gente se sigue matando, y con 27 y con 40. O sea, y muchas veces la esencia de todo eso, la raíz de todo eso, es el acoso escolar.
Los centros educativos cuentan con un protocolo contra el acoso escolar, pero ¿cuándo se activa ese protocolo? Cristina Misas es orientadora escolar en el Colegio La Salle de Valladolid. Nos ha contado en COPE que debe haber sospechas fundadas. Por ello, el trabajo debe comenzar incluso antes de activarse el propio protocolo, con esa tarea de observación en la que debe implicarse todo el centro educativo, incluidas las familias y muy especialmente esos entornos menos visibles para los profesores. Para esta orientadora escolar es esencial que la comunidad educativa supere esa percepción negativa que en ocasiones aún hoy sigue rodeando al protocolo contra el acoso escolar.
Nosotros hemos intentado proyectar una imagen positiva de un protocolo de acoso. Hay que visibilizar lo que está pasando, hay que saber la verdad.
Hay que saber si está ocurriendo algo que no debemos de pasar por ahí, ¿no? Ni de soportar, ni de hacernos los orejas.
El Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla y León detectó el pasado curso 158 casos de acoso en las aulas y fuera de ellas, el ciberacoso. Supuso 74 de esos casos. Es una realidad preocupante, aunque en Castilla y León esas cifras no se acercan ni de lejos a las del conjunto nacional. Soy Javier Luna, escuchas La Linterna en COPE en esta tarde de miércoles, con nubosidad en aumento en algunos puntos de la comunidad. Las temperaturas siguen también subiendo y de hecho esta noche las mínimas no bajarán de los 10 grados.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Tremendo susto el que se han llevado en plena procesión en Ávila. ¿Qué ha ocurrido, Paula Pérez?
La capital abulense se encontraba festejando a su patrón San Segundo cuando una explosión ha sorprendido a los asistentes.
El carro de los cohetes.
Efectivamente, un artefacto del carro de cohetes que participaba de la comitiva explosionaba de camino a la ermita. Quien empujaba el carrito ha resultado herido grave. El incidente se ha producido al pasar la muralla de Ávila. Al momento, las ambulancias que se encontraban cubriendo el recorrido fueron a socorrerle. Las heridas no revisten gravedad, aunque el hombre tuvo que ser trasladado a un centro sanitario.
Y de Ávila a Soria, porque varias ciudades vienen dando en los últimos tiempos pasos y presentando acciones de prevención ante agresiones sexuales en espacios festivos y de ocio. Soria ha sido la última en unirse a esta serie de iniciativas, Paula.
Allí se ha presentado un protocolo de prevención, detención y actuación ante agresiones sexuales. Estoy aquí está dirigido a las personas que trabajan en espacios de ocio, especialmente en el ocio nocturno, a las que se les dará una formación para saber actuar en estos casos. El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Soria, Pablo Cabezón, ha destacado el sello de calidad que recibirán los establecimientos.
Y el éxito de todo esto de la sociedad es que no se lleve a cabo nunca, ¿no? Pero bueno, por tener esas pautas de cómo actuar, y más o menos se va a dar unas formaciones, y los establecimientos que han tenido esas formaciones pues se van a ver con un sello, como una especie de calidad, ¿no? En esos establecimientos la gente sabe cómo actuar.
Las acciones se centrarán en prevención, detención de situaciones peligrosas y atención a las víctimas cuando se produzca la agresión.
Comercio, no solo al servicio del consumidor, también como medio para combatir la despoblación. El sector es pujante y los datos así lo demuestran. El pequeño comercio supone el 9% del Producto Interior Bruto y el 15% del empleo de la comunidad. Además de 35.000 empresas, de las que se benefician 140.000 personas. Por ello, las zonas rurales, para intentar hacer frente a la despoblación, buscan atraer y asentar habitantes a través del pequeño comercio. Es la reivindicación que ha hecho hoy el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero.
Afrontar debidamente el reto demográfico, se necesita el comercio en el medio rural para que ese comercio haga que el medio rural siga estando vivo, pueda crecer, podamos retener población y ampliarla.
En COPE hoy nos hemos preguntado cómo ven esta situación los protagonistas, los comerciantes. Lo miran con cierto miedo ante la continua bajada de persianas de establecimientos de toda la vida que no han conseguido encontrar sucesor, o también ante el crecimiento de grandes centros comerciales que les siguen haciendo sombra.
Da mucha pena pasar por determinadas calles y ver locales cerrados, porque eso es alguien que ha invertido tiempo, dinero y bueno, pues ha tenido que cerrar. Entonces da mucha pena pasar por ciertas calles.
El comercio es vida. Barrio, una ciudad sin comercio es una ciudad muerta. Una ciudad sin hostelería, sin bares, sin comercio, no sería inhabitable.
Para combatir también la despoblación, el PSOE de Castilla y León y sus socios socialistas de Portugal aprietan para que sea una realidad la conexión de alta velocidad entre Braganza y Madrid y que sea una realidad a través de Zamora. Así llegamos a las 8 con nubes de evolución, aún sin lluvias, aunque mañana podría ser necesario el paraguas en zonas del noroeste. Entre tanto, las temperaturas siguen sin dar tregua. Las mínimas esta noche no bajarán de los 10 grados. Escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.